Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11 y 9, las 10 y 9 en Canarias. Un vencedor siempre cuenta su historia, porque para presumir de algo nos damos mucha prisa. El perdedor, sin embargo, agacha la cabeza y ni él ni nadie cuenta su historia. Y si la cuentan, son los vencedores con el desprecio que se presupone. Para el doctor en historia Luis Íñigo Fernández, eso es algo que no podía o debía quedarse así. Por eso ha publicado un libro en el que habla de los perdedores, que son o llevan mucha más literatura que los ganadores, ¿verdad? Historia de los perdedores es un listado de aquellos que no están reflejados en la historia, para reparar humildemente esa injusticia. ¿Qué tal, profesor? Don Luis, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí contigo y con tus oyentes.
Gracias, Luis, gracias. Bueno, los primeros vencidos. Vámonos a donde la memoria no nos llega. Los neandertales. Nunca consiguieron que se le reconociera una buena imagen, ¿es cierto?
Es cierto, y además su historia es enternecedora, porque, como aparece en el libro, fueron traicionados por el pincel primero y luego por la pluma. Cómo se le representó en las litografías del XIX, incluso durante décadas del siglo XX, como seres salvajes, verdaderos animales, y cómo se les describió luego en los primeros textos que hablaban sobre ellos como seres salvajes, incapaces de albergar cualquier sentimiento humano, cuando sabían, ya incluso lo sabían, que eso no era cierto, porque se han encontrado fósiles de ancianos desdentados y artríticos que sobrevivieron años, cuidados por sus familiares, por los miembros de su clan.
La historia de Egipto, una historia, una civilización rica, maravillosa, próspera, pero viene marcada por la desigualdad. ¿Quiénes fueron los perdedores en la civilización egipcia?
Pues los perdedores fueron la gran mayoría de la población, los campesinos que cultivaban las tierras y veían cómo los agentes del fisco, como hoy en día, llevaban una parte enorme de sus cosechas, y se requería de sus brazos y de su esfuerzo para levantar las pirámides, los templos, que no las levantaron esclavos, las levantaron los campesinos, en contra de lo que la gente se cree. Y lo curioso es que no estaban descontentos por ellos, consideraban que ese era el orden natural de las cosas y que el faraón, con su comunicación directa con los dioses, les garantizaba que todo funcionara bien y que el Nilo creciera y los campos fructificaran, las cosechas fructificaran, y ellos a cambio pues tenían que poner sus brazos y su fuerza.
¿Como los esclavos romanos o todavía han tenido más mala suerte?
Pues los esclavos había de todo. Es decir, yo tengo especial sensibilidad por un grupo, porque he sido profesor toda mi vida, claro, que eran los pedagogos. Es decir, los esclavos griegos que los romanos ricos tenían en sus casas para educar a sus hijos, ¿no? En el momento en que Grecia fue conquistada por Roma, pero conquistó a Roma con su superior civilización y el griego se convirtió en un idioma de cultura junto al latino o más que el latino. Pero claro, otra cosa es la vida de los que vivían, los que trabajaban en las minas, los que trabajaban en los latifundios. Y luego había muchos esclavos que eran verdaderos adornos. Es decir, estaba tan de moda tener esclavos que se convirtieron en un símbolo de estatus, y había esclavos pues que simplemente estaban allí para que se les viera. Había familias que tenían 10, 20 mil esclavos sin ninguna función especial, sino simplemente presumir de ellos.
¿Por qué los templarios son también perdedores?
Pues porque después de haber sido la gran potencia económica y financiera de la Europa cristiana, a la vez que eran una orden militar que luchaba contra los musulmanes en Tierra Santa, cuando las cruzadas terminaron y se quedaron sin función aparente, pues las envidias ocuparon el lugar de la admiración, y algún rey un poco más espabilado, como Felipe IV de Francia, pues dijo, aquí hay mucho dinero con el que quedarme. Y simplemente se inventaron una teoría, pues de acusándoles de herejes, de sodomitas y de cualquier barbaridad a mano en ese momento, para tener una justificación moral, para quedarse con su inmensa riqueza.
¿Un pueblo perdedor por excelencia han sido los judíos?
Desde luego que sí. Realmente los judíos, desde el momento en que se produce la destrucción definitiva del templo con Tito, hijo de Vespasiano, en el año 70, y empieza la diáspora, o un poco después, pues formaron comunidades cerradas que conservaron su lengua, su fe, sus tradiciones, y en una sociedad que no perdonaba la diferencia, pues eso era un grave pecado. Así que cuando había hambrunas o cuando había pestes, pues el pueblo se desfogaba con ellos y los reyes pues lo toleraban porque, pues bueno, era como hacer borrón y cuenta nueva con las deudas que tenían hacia ellos. Lo cierto es que luego pues se han convertido en el pueblo perseguido por excelencia por ser víctimas del Holocausto, pero en la actualidad ya no tienen esa imagen, ¿no? Porque son un pueblo orgulloso que se ha mantenido pues contra todos en el Estado de Israel, ¿no?
Llega Hernán Cortés a América. ¿Se puede decir que son los nativos americanos los grandes perdedores de esa conquista o depende?
Depende, y en la historia todo depende, pero lo cierto es que aquí hay perdedores y ganadores en ambos lados del Atlántico. Primero, porque el peso del imperio lo llevaron los campesinos castellanos, que eran los únicos que no tenían defensa en ningún tipo de fuero, como los catalanes o los aragoneses o los valencianos, y por tanto los reyes les podían imponer todos los tributos que quisieran, y así acabó la economía castellana, verdaderamente en un estado prácticamente de subsistencia. Y por otro lado, al otro lado del Atlántico, pues lo cierto es que cuando llegó Hernán Cortés a México o Pizarro al Perú, al Imperio Inca, la verdad es que los pueblos sometidos vieron el cielo abierto y dijeron, aquí estos que vienen pueden ser unos aliados muy poderosos con sus caballos y sus armas de fuego para liberarnos del dominio de los aztecas y de los incas. Pensad que los aztecas eran un imperio antropófago, es decir, que las guerras que practicaban, las guerras floridas, simplemente tenían por objeto capturar enemigos para ofrecerlos en sacrificio a los dioses, sacándoles el corazón en lo alto de las pirámides y luego arrojando el cuerpo para que lo devorasen. Así que los vieron como, bueno, con total frialdad calculadora, es decir, aquí vienen estos que pueden sernos útiles. Luego les salió regular, pero también hay que decir que aunque cayó mucho la población indígena, cuando los españoles se fueron de América a principios del siglo XIX, había 15 millones de indígenas. ¿Cuántos claro. indios americanos quedan en Estados Unidos ahora?
Claro. Carlos V fue un rey solo contra el mundo. ¿Es también un perdedor o también depende?
Claro, a mí me parece casi, si os habéis fijado, el único individuo que aparece con un capítulo dedicado a él es Carlos V. ¿Por qué? Porque también me enternece mucho su historia. Es decir, la imagen que da, la imagen que se queda la gente de él es Carlos V en la batalla de Milbar, de Tiziano, ¿no? El triunfante, el guerrero triunfante sobre el caballo, con la armadura brillante, y olvidan ese Carlos V en Yuste, sentado en la silla, un anciano deprimido en sus últimos momentos. Y es ese hombre el que es el perdedor, porque durante 40 años quiso ser el emperador de la cristiandad unida y en paz, como pensaba que era su función, y lo único que consiguió fue 40 años de guerra contra toda Europa, contra los franceses, contra los turcos, y no consiguió ver realizado ni uno solo de sus sueños. Por eso se retiró del mundo, desencantado de la vida y de los hombres, y abdicó todas sus coronas en su hermano y en su hijo.
Vamos al siglo XVII, que fue un siglo difícil para muchos. ¿Podemos decir que en el siglo XVII fue perdedor casi todo el mundo?
Hombre, eso es un buen diagnóstico. Todos perdieron, pero unos perdieron menos que otros. Y los que menos perdieron fueron los que luego ganaron a partir del siglo XVIII. Es decir, en el siglo XVII las grandes potencias del siglo anterior son las que más pierden. Es decir, hay países como España que pierde pues 1 millón de habitantes y pierde su hegemonía a partir de mediados del siglo XVII. Otros como el Imperio Alemán, hay zonas que se despueblan hasta el punto de que pierde la mitad de la población. Las grandes ciudades comerciales italianas pierden mucho. Y en el norte, los Países Bajos e Inglaterra, pues pierden un poco menos. Y asientan las bases de lo que va a ser luego el desarrollo del capitalismo y va a hacer de Inglaterra el mayor imperio del mundo unos siglos después, ¿no? Con lo cual, por supuesto, hay gente que perdió menos y gente que perdió más, como casi siempre, ¿no?
En la Revolución Industrial ¿Los obreros eran campesinos pobres con pocos derechos?
Bueno, los obreros, en la revolución industrial hay el capítulo se llama Esclavos de la máquina, porque realmente los campesinos que emigraron a las ciudades, pues al principio perdieron, realmente llevaron una vida incluso peor que la que dejaban, trabajando 16 horas al día, 6 días a la semana, sin ningún tipo de protección, ni para viudas, ni para huérfanos, ni para ellos mismos, y bueno, pues entregados muchas veces al alcoholismo y a pues cualquier tipo de adicciones que les permitiera escapar un poco de esa vida horrible que llevaban. El gran debate sobre los obreros es cuándo empezó a cambiar la cosa, ¿no? Es decir, es evidente que al principio no les iba muy bien, pero a partir de, pues seguramente el último cuarto del siglo XIX, el nivel de vida de los obreros empezó a aumentar de forma sostenida. Lo peculiar es que ellos no lo vivieron así, porque el nivel de vida de los ricos aumentaba mucho más rápido y además los ricos se ocupaban de que los demás vieran su riqueza, ¿no? Es decir, con símbolos de ostentación, pues presumir, como os he dicho siempre, con lo cual hacía más dura la situación de unos obreros que estaban mejor, pero que se creían con derecho a estar mejor todavía.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Considera que los vencedores que han ganado a costa de su conciencia son unos perdedores?
Pues eso depende del punto de vista ético desde el que se enfoque. Realmente el que pierde la batalla en su interior, aunque gane fuera, siempre ha perdido.
¿Cuando los perdedores escriben la historia, la escriben con rencor?
A veces sí, es decir, tenemos el caso de la Segunda República. Aquí la revisión histórica que se ha producido en las últimas décadas y ha producido otra revisión histórica de como respuesta, claramente está llena de rencor hacia el bando vencedor en la Guerra Civil. La visión que tiene el libro precisamente es intentar oír las voces de todos, no decir que unos tienen razón o no la tienen, sino que la visión del pasado debe ser completa, porque de esa manera es la única que podremos conocerlo y nos puede ser útil para entender el presente, que es el último objetivo de la historia, porque así seremos más libres.
Profesor, ¿el perdedor es un buen maestro?
El perdedor es un buen maestro si le dejan contarlo, pero debería ser ante todo un buen maestro para sí mismo. Es decir, nosotros cuando perdemos, teóricamente aprendemos más que cuando ganamos, y los pueblos deberían hacer lo mismo. Lo que sucede es que no siempre es así, a veces porque no se les deja y a veces porque no saben aprender de sus errores.
¿Le gusta el fútbol?
Lo justo, cada vez menos.
¿Cuál es su equipo de pequeño?
Mi equipo de pequeño era el Real Madrid y lo sigue siendo, pero eso, como sabe todo el mundo, es más una casualidad que una elección.
Y ya por último, como historiador del Real Madrid, ¿entiende la frase de papá, ¿por qué somos del Atleti?
Lo entiendo muy bien, porque hablando de ganadores y perdedores, parece que los del Atleti siempre han sido los pupas, porque claro, estar en la misma ciudad que el Madrid debe de ser duro, teniendo en cuenta que pues el Madrid tiende a ganar casi siempre y al Atleti no le pasaba eso. Pero pues es el romanticismo de las causas perdidas, ¿no? Que también tiene mucho valor literario y emocional, ¿no?
Recuerden ustedes, es un libro delicioso, Historia de los Perdedores, de Luis Íñigo Fernández. Luis, un abrazo muy fuerte, gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros sobre todo y a vuestra disposición.
El actor Dustin Hoffman ha puesto en venta el famoso coche Buick Roadmaster de 1949 que usó en la película Rain Man. Hoffman lo compró después de finalizar el rodaje y ahora quiere venderlo en una subasta porque no lo usa. Como ella tuviera que vender cada parte del cuerpo que no usa, habría que ir a Mercamadrid. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, en la madrugada del sábado al domingo, el nivel del programa líder de las madrugadas del sábado al domingo ya dio tres vuelcos como los cocidos recios.
Hola, buenas noches. Panda buenas que noches. De Esperanza Aguirre ha entrevistado a un técnico.
Ahí está.
Claro, este programa es así.
Una cosa, sí, un nivelón.
Pero no te vayas a equivocar. No es cualquier técnico.
No, el técnico de Carlos Herrera es mi locutor. Él es mi locutor.
Ojo. Con el grupo Risa la otra noche estuvo la mitad del equipo de realización de Herrera en COPE. Eduardo Ruiz Milla, pero sin la compañía de Rocío San Juan.
No me la nombre. Tenía que haber estado aquí esta noche.
Ahí está.
Oye, ¿por qué no ha querido
no
estar?
Está. Porque espera. No le gusta.
No le gusta, pues
pero
mira.
Es la que tiene toda la gracia. Mi jefa, sí. Mi jefa es Rocío. Y Rocío es una crack.
Muchas gracias.
No, porque...
Eduardo cumplió con lo esperado. Durante 4 larguísimos minutos nombró a todos los técnicos de todas las radios con nombre, 2 apellidos, año y mes en los que ha coincidido con ellos y a cómo estaba el barril de Brent entonces. Y recordó también cómo conoció a ese ser absolutamente encantador, bonachón y simpático que es Carlos Herrera.
Vamos a ver, yo voy un día a desayunar con Víctor Menéndez de la Portilla, termina Carlos el programa, me presenta, mira, aquí, jefe de emisión. Él siempre presentaba, todo el mundo era jefe de emisión. De Onda Cero, ¿eh? ¿Qué tal? Me mira así con cara de desprecio y me dice, hola. Y dice, Víctor, estamos espesitos hoy, ¿eh? Y digo, qué maravilla. Y al cabo de los años me dicen, tienes que hacer el programa de Carlos Herrera. Digo, ¿cómo? Y a mí se me vino a la mente eso de, Víctor, estamos espesitos hoy, ¿eh? Y digo,
¿recordó cómo fue su fichaje por COPE? Cuando Carlos Herrera y Naranjo ya se habían ido de Onda Cero.
Y entonces se viene para acá y ya automáticamente a ti te dice, tú te vienes.
Ah, esto es como todo, esto se cierra en el Rocío. Que yo...
Claro.
Estas cosas son del Rocío. A mí me dicen, Quillo, vente un día para San Lucas. Quillo, pero estáis parados, no. Pensaré que yo voy a ir pagando las copitas, que soy el único que trabaja.
También contó cómo nuestro jefe, siempre durcísimo, le indica con muchísimo tacto y sensibilidad cuando una sintonía no es la adecuada.
El último filtro, siempre, aunque tú guardes cosas, siempre tiene que ser el de Carlos, claro.
Sí, siempre, siempre. Esta me dice, perfecta. Cuando no, y cuando me dice, es una mierda, pues ya evidentemente no entra.
¿Cómo te lo dice? ¿Qué te dice?
Es una mierda.
Se me queda corto, pero bueno. Y a Edu le pusieron también sus musiquitas.
¿Cuántas veces, Eduardo, has tenido la oportunidad de poner esto en el programa de Herrera?
Pues mira, con Carlos he puesto mucho más hard rock y trans metal de lo que la gente se piensa.
¿Sí?
Desde Slipknot, vamos, y Lucifer y Helicopter ha sonado muchísimo en este programa.
¿Cómo, Jesús Luis? ¿Cómo ha dicho usted Lucifer?
Lucifer.
Terminemos con esta entrevista ya. No va a ningún lado.
Son noruego.
Con el tono que ha dicho son noruego, podríamos hacer otro diario, querido diario. Sí. Eduardo explicó el 11S con pelos y señales, contó el famoso robo de su coche, que no fue tal al final, aunque se le olvidó decir que había 3 localidades con la denuncia y un helicóptero de la Policía Nacional sobrevolando el Gran Sevilla para dar con el Seat León. Contó que ya no puede subir en moto por culpa de la barriga y nos explicó el despliegue domótico de su casa.
Yo tengo la Eco Plus, tengo la Input, tengo la Eco Show, tengo la Eco Dot, espérate, tengo más. Ah, sí, la Fire Cube. La del cubo.
Sí.
Tengo el Fire Stick. En mi casa siempre hay alguien escuchando.
Pero ante todo, y por encima de todo, recuerda esto, querido diario.
No, el técnico de Carlos Herrera es mi locutor. Él es mi locutor.
Locutor de ustedes, decía el sultán Rociero. No te digo nada. Ay, de verdad, qué asco.
Y ya está aquí Movistar Pro Segura Alarmas.
Porque es nuestra alarma, esta alarma de Movistar Pro Segura Alarmas, que no es un tren, pero no dejes escapar la oportunidad de tenerla, ¿eh? Por solo 29,90 euros al mes, la alarma inteligente que reacciona inmediatamente ante emergencia con aviso a la policía 24 horas. Y si salta estando lejos de casa, tú no te preocupes, un vigilante acuda podrá ir a tu casa de inmediato y abrirle la puerta a la policía. Ahora la tienes sin cuota de alta, con instalación instalación gratuita. Seas del operador que seas, por solo 29,90 al mes hasta julio de 2022 y después 49,90. Contrata tu alarma antes del 31 de enero en tiendas Movistar, movistar.es o en el 900-226-600. 900-226-600. ¡Qué buena alarma, oye!
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues hombre, hoy da la casualidad que la persona a la que trae para contar su vida, Diego Martínez, he tenido el honor de ser amigo suyo. Y me emociona que alguien se acuerde de Bernardo, de un hombre sencillo, humildísimo, maravilloso, adorable, al que todo el que le conoció le quiso mucho. El poeta de la Barceloneta. ¡Diego!
Dime, Carlos.
¡Qué hermoso! ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos, una temperatura maravillosa, Carlos.
No ha llovido por ahí, ¿no? Sí.
Aquí no, aquí han caído cuatro gotas, pero en la capital no, en la provincia. Me llamó mi madre, allá en Nenico, que está chispeando. Digo, pues ya está, pues ahí, pues aquí
un plato,
no
hay
una gota.
Vale. Pues un plato, migas. Pues mira, en Barcelona, concretamente en Barcelona, si tú ibas en los tiempos preolimpiada a la Barceloneta, vosotros conocéis la Barceloneta, ¿no? Los que estáis aquí.
Sí, sí, sí.
Sí, claro.
Y habéis conocido cuando la Barceloneta tenía los chiringuitos en la playa.
Sí.
¿Eh? Bueno, si tú ibas cualquier día de invierno o de verano a cualquier hora, a cualquiera de lo, a la costa, a la costa del deporte, al de Leslie, al otro, al de más allá. Eran merenderos, en realidad. Acababa antes o después apareciendo un hombre simpático, adorable, polifacético con su guitarra, que luego con los años hizo fama gracias a la televisión. Bernardo Cortés.
Sí, Carlos. Todos yo creo que en España se van a acordar ahora de él, y yo me he acordado de él también. Conocido como el poeta de la Barceloneta, Bernardo Cortés Maldonado había nacido en Jaén en 1934. A principios de los años 50, cogió una maleta y, como otros muchos andaluces, se marchó a Cataluña a probar suerte. Se sabe que estuvo trabajando varios años en el extranjero, en países como Francia y Suiza, hasta que regresó de nuevo a Barcelona.
Bueno, en los años 70, al principio de los 70, regentaba una empresa de excavación ahí de Ribos, hasta que la desgracia le golpeó de cerca.
Bernardo había creado esta empresa junto a un socio, pero en un desgraciado accidente en las obras del metro de Sarria, su socio muere. Bernardo no se ve con fuerzas para continuar solo con esa empresa y decide en el año 1979 cerrar todo. Bernardo no veía la luz y entró en una gran depresión. En este caso, se refugió en el alcohol.
Bueno, pero la música y la poesía le sacaron del abismo.
Bernardo era un tipo muy agradable, divertido, llevaba por bandera el buen humor. Por eso, cuando las hojas del calendario inician la década de los 80, este andaluz afincado en Barcelona decide coger la guitarra y ponerse a cantar. Aparte de que se le daba muy bien recitar poesía. Los primeros lugares donde acude es a los chiringuetos de la Barceloneta. Allí fue una figura imprescindible durante años.
Bueno, pero luego, bodas, bautizos, comuniones, también formaron parte de la agenda de aquel cantante que llevaba muchos anillos en las manos.
Siempre bien trajeado, Bernardo hacía el paseillo por la arena cerca de los chiringuitos y bares de la Barceloneta de entonces. Iba sortando tarjetas de visita donde incluía su teléfono para ser solicitado para cantar en bodas, bautizos y comuniones. Los que disfrutaban de su simpatía eran los vecinos de la playa y los turistas que disfrutaban de la música y de la alegría de este buen hombre.
Pero un golpe de suerte lo hizo muy famoso en televisión y llegó a participar en programas nacionales.
Este poeta de la vida, Carlos, salta a la fama cuando el guionista y músico Oriol Grau llevó su imitación a TV3 en el programa Sense Tito, de Andreu Buenafuente. Desde entonces, aquella caricatura acompañó siempre a un vecino por el que su barrio de acogida siempre sintió mucha predilección. Luego estuvo en programas como Plastic en Televisión Española, y Qué Gente Tan Divertida, que de ahí la gente lo recordará muchísimo, con Loreto Valverde y mi amigo Javier Basilio.
Bueno, hizo también sus pinitos como actor y escribió algunos libros de poesía.
Tuvo dos incursiones en el cine. Trabajó en la película Lola, de Vigas Luna, y El Invernadero, de Santiago La Peira. Aparte de recitar, decidió escribir libros de poemas como Barceloneta de Barcelona, Materia y Espíritu, Amanecer Cantando y Poemas de la Barceloneta. En 2006 lanzó el triple disco titulado Corazón, Sol y Luna. Cuando le presentó el propio Bernardo, explicó el título: Corazón recoge los temas que salen de mi corazón. Sol es mi particular homenaje a México y Cuna son mis poemas con música.
En su biografía además hay un dato muy curioso que no tiene nada que ver con la música ni con la poesía.
En muchas ocasiones, Carlos, Bernardo alardeaba que tenía un diploma que lo acreditaba como campeón de mecanografía. Tanto es así que antes de marcharse a Barcelona, en su Jaén natal, participa en un campeonato de mecanografía y ganó acompañado de su Olivetti M40. Ese día hizo 530 pulsaciones al minuto. Dejó enmudecido a todos.
¡Qué barbaridad! 530 pulsaciones, un folio.
Eso es una, son muchísimas, eso es un nivel altísimo.
Madre mía. Bueno, murió en el año 2017, tenía 83 años. Deja una huella imborrable, con cariño se le ha recordado siempre.
El 3 de marzo próximo, Carlos hará 5 años del fallecimiento de este personaje que todos recuerdan con mucho cariño. Una insuficiencia renal junto a otros achaques propios de su edad acabaron con una vida intensa, una vida que Bernardo eligió y que le fue hizo muy feliz. Este poeta que le escribió al amor, la vida y la muerte, dejó su pequeño legado para el disfrute de nuevas generaciones que conocerán un personaje pintoresco y único.
Y dejó escrita una frase para que lo recordaran después de su muerte.
Fíjate, Bernardo estuvo casado, no tuvo hijos y amó profundamente a su esposa. En vida dejó escrito: si algún día farto, y sé que fartaré de donde estoy, si alguien me quiere, que alguien ponga en mi fosa, un humilde poeta yace aquí, cantor de mar, piedra y gaviota. Carlos, todavía hoy lo recuerdo, con su guitarra cantando en televisión una de sus canciones más conocidas, como era Mi ovejita lucera.
Yo le recuerdo mucho en los merenderos de la Barceloneta, que te veía desde lejos, señor Carlos, señor Carlos. Y venía y echabas un rato con él, inolvidable. ¿Nunca habéis conocido a Bernardo vosotros?
No, he tenido gusto.
En televisión yo me acuerdo muy bien de verlo muchísimo. Además era un personaje muy llamativo.
Sí, sí, era una cara de bondad absoluta. La cara de bondad más grande que yo he visto nunca en una persona. Sí.
Me acordé el otro día de él, digo, voy a ver cómo está. Y vi que ya estaba, sabía que había muerto. Digo, pero bueno, lo vamos a recordar, creo que se lo merece.
Pues se lo merece, sí que se lo merece, sí, sí que sí. Pobre tico mío. Bueno, ¿y ahora qué viene, damas y caballeros? El porqué de las cosas de comer.
Sí, señor. Y en esta ocasión vamos a hablar del porqué de algo que a casi todos los que estamos aquí nos gusta, el bacalao.
Pues sí, me encanta.
Estamos comenzando la temporada alta del bacalao, que nos llevará hasta el mes de abril, con las pescas de los barcos vascos, escoceses, noruegos, islandeses, finlandeses, suecos, daneses, etcétera. Pero me voy a centrar en una preparación del bacalao que a Carlos en concreto le gusta mucho, la brandada.
¡Oh!
¿El porqué de la brandada? ¿De dónde viene la brandada? Para empezar, etimológicamente, brandada viene de brandar, que es un término provenzal que significa remover. Luego entenderéis por qué. La brandada surge en el Midi francés, o sea, el Languedoc, Provenza, el Rosillón, luego pasa a Italia y de Italia a España, entrando por Cataluña. ¿Pero quién inventa la brandada? ¿O cómo se hacía en origen la brandada? Era una comida de pobres, era una comida de pescadores, como muchas de las grandes creaciones culinarias. Empieza siendo muy, muy humilde, con recortes de bacalao, o sea, lo que sobraba del bacalao, lo majaban con ajo, con aceite de oliva, y a base de darle a la muñeca, pim, pam, pim, pam, pim, pam, hacían una pasta que era en realidad una brandada, una emulsión con bacalao y con ajo. Pero la brandada, como la conocemos hoy en día, se la inventa un tal Durand en el siglo XVIII, mezclando esta pócima de los pescadores de esta zona de Francia con el puré de patata. Puré de patata que lo había inventado Parmentier unos años antes. Entonces el tío dice, bueno, ¿cómo puedo preparar esto de una manera fina que le entre en los estómagos de la gente rica? Bueno, pues mezclándolo con el puré de patata. Y al final surge la brandada, como la conocemos hoy en día. Es una historia muy bonita, y en fin, a mí la brandada no me sale especialmente bien, pero yo sé que Carlos en eso sí es un maestro. Y
pero porque hay que hacerla más sencilla de lo que la gente empieza a echarle leche y cerdadas parecidas. No, no.
Pues ya te he dicho cómo va, el origen es así de fácil.
Sí, pero es en aceite. Tú pones los trozos de bacalao lentamente con ajo, muy lentamente, los ajos enteros, pelados. Uh-huh. Y por una vuelta y una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Y cuando está, tú eso, el aceite, el ajo y el bacalao, lo metes en un sitio con la turmi y la patata cocida que has cocido.
Ahí está, ahí lo tienes.
Y fuera, y ya está, ya a tostar al... Mira, oye, me voy a hacer hoy una brandada. Me ha venido a...
¿Sabes cómo queda muy rica? Mira, si tienes alguna de esas trufas bien conservadas, que, bueno, tienen fecha de caducidad, pero a lo mejor tienes alguna por ahí escondida, ráyale un poquito de trufa al final.
Bueno, no está mal, claro.
No, sí, no, sí. Ya verás. Es un toque mágico que nunca falla. Nos hacemos una recetita, chicos,
por
¿queréis?
Por favor, venga, vamos
allá. Pues venga, vamos allá. Nos vamos a ir de Francia a Italia y vamos a preparar, aunque yo en Goyo González 10, hoy en mi Instagram, voy a hacer también un plato italiano, mira, de inspiración italiana. Un risotto con alcachofas y con berberechos. Si quieren ver la receta, lo pueden hacer a partir de la 1 aproximadamente, que la colgaré en Goyo González 10. Hoy vamos a preparar unos calamares rellenos. Unos calamares, sí, unos calamares rellenos que luego vamos a terminar de guisar en, ahora os diré de qué va el relleno, en una salsa de tomate, pero no de un tomate cualquiera. Claro, ¡no! Claro, ¡del tomate mar azul! Claro, ¡de Hortícola Guadalfeo! ¡De Potrín Granada! ¿Por qué se llama el mar azul? ¿Porque están en el mar? ¿Porque se cultivan en el mar? Pues no, miren, está cerquita del mar, ese huerto maravilloso de Hortícola Guadalfeo. Pero se llaman mar azul porque son de color azul, y el color azul se lo da una sustancia que se llama antocianina, que es un antioxidante que nos viene muy bien para la salud. Y además del color, tienen un sabor y un aroma que quitan el sentido, porque los de Hortícola Guadalfeo son los que de verdad saben de tomates. Vamos a esperar que esos tomates mar azul que teníamos ahí madurando estén ya en su punto de sazón perfecto. Pero por partes, señores. Necesitaremos... Es una receta siciliana, Pan rallado, 3 huevos, pequeños o medianos, aceite de oliva, 1 diente de ajo, un poquito de perejil, cebolla, si es roja mejor, y si no, pues una cebolla normal, los tomates mar azul, unos 6-7 tomates, y un puré de tomate en conserva. Eso lo podemos encontrar en cualquier sitio, Vamos a reforzar esa salsa. Y luego 4 calamares que nos los va a preparar el pescadero. O sea, ya limpitos, simplemente para rellenar. En un bol vamos a poner el pan rallado, el huevo, 1 cucharada de aceite y vamos a poner un poquito de agua. Y triqui, 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 preparamos el relleno del calamar. En Sicilia le ponen alcaparras de las pequeñitas. Si os gustan las alcaparras... Sí. Este relleno queda muy rico con las alcaparras también, Ellos también le ponen queso rallado, pero eso lo obvio por el líder carismático. Pero, allí le ponen quesito rallado. Pecorino, pues un parmesano. En una sartén, en una olla mejor, amplia, rehogamos la cebolla pelada y cortada en juliana con unos ajitos. Con 2 cucharadas de aceite yo creo que es más que suficiente, y sal. Añadimos los tomates, que pueden ir pelados o no. Como están muy maduros, los podemos despepitar incluso estrujándolos en un recipiente con agua. Y así no explotan. Y el puré de tomate. Y lo ponemos a cocer todo
qué
junto.
Qué bien, qué bien, qué bien.
¿Qué hacemos mientras tanto? Rellenamos los calamares, le ponemos un palillito, los metemos en esa salsa de tomate, dejamos que se guisen lentamente... Y lo sacamos quitándoles el palillo y comiéndonoslos a rodajas. Y está riquísimo.
Qué bueno. ¿Veis, chicas?
Es una receta muy sencilla, muy sencillita y muy rica. Los italianos, ¿sabéis lo que hacen con estos calamares? Los acompañan con unos espagueti. O sea, cuecen unos espagueti aparte y utilizan la salsa de este calamar para mezclarlo con los espagueti y con los calamares, que los ponen al ladito.
Qué rico.
O sea, que está muy bien, está muy rico, la verdad.
Es raro que un italiano acompañe con espagueti, fíjate.
No, pero es verdad, es curioso porque hay muchos platos que podrían comerse solos, pero que allí en Italia acompañan con pasta. O sea que, pues es una receta muy molona. He estado 2 días sin calefacción.
Vaya.
¿Cómo? Y lo de ahí es. Viene lo que hoy nos va a contar, sí, Mononoke.
Sí, la princesa Mononoke. Y la hermana... De Frozen. He estado congelado. Aquí las temperaturas en Madrid, los que vivís en esta comunidad lo sabéis. Lo que pasa es que yo vivo un poquito más lejos.
No, ¿cómo un poquito?
Ya más en la montaña.
Cayeron en picado por debajo de los 0 grados. Y como no soy... Estoy en una casa alquilada y no es por culpa de mis caseros, que son unas personas extraordinarias, pero me he quedado solo porque Sara está en el Festival de Benidorm. Entonces no soy capaz de poner...
la madre.
¿El qué? No soy capaz, ni con indicaciones, ni por FaceTime. Y yo le decía, pero hija, que no sé, dale a la rueda, pon la rueda. No... Bueno, horroroso. Mi hijo y yo hemos tenido que dormir vestidos con los forros polares y ya al final hemos conseguido dar con la calefacción.
Pero vamos a ver, que no sepan montar el lavavajillas.
¿Lo de la caldera?
Lo entiendo porque yo no lo sé montar tampoco.
Un tema de la caldera, el regulador...
Yo tengo una caldera igual. Sí, hay que darle una ruedecita, pero es que es facilísimo.
Es muy fácil cuando das con la clave, pero mientras tanto, pues si yo por no molestar a los caseros, que son, insisto, santas personas... Bueno, vamos a ver, cosas para cuando no tienes calefacción en casa. La alimentación. La alimentación es fundamental. ¿Qué pasas frío? Caldos, platos de cuchara y platos ricos en grasas. Ahí no te cortes y dale al chorizo. Dale al chorizo, dale a la... Es una buena excusa. Dale a la morcilla y dale al torrendo. Como si no hubiera un mañana. La indumentaria. Como hemos estado mi hijo Mateo y yo aquí en casa, cebolla. Es el cebolla fashion. Tú ponte muchas capas de ropa. Yo he llegado a llevar dos pantalones, uno encima de otro, y dos pares de calcetines con los que también he dormido.
¿Qué frío hacía en esa casa?
Muchísimo frío.
Date
muchísimo
cuenta frío. Que él le pide los ajos a Munsen y no está siempre allí. Claro. Vamos a ver dónde vive lo que hay.
Bueno, intentar hacer vida los puntos más calientes de la casa en caso de que los tengas. Porque en mi caso no había puntos calientes en casa. La cocina suele ser el lugar más calentito, eso lo sabemos. Si te funciona la electricidad, pues aunque tires un poquito de factura, pues ponte al lado de la placa, al lado del horno, en lugares donde aprovecha que estás cocinando para mientras cocinas no pasar frío. Importante. Hacer ejercicio adaptado. Aquí hemos hecho gimnasia sueca, Mateo y yo, y ejercicios de sentadillas, abdominales yo no, porque me quedo tronchado a mitad de camino, pero subiendo las pulsaciones elevamos también nuestra temperatura corporal. Vivo en un bajo, con lo cual lo de renunciar al ascensor es tontería, pero si vivís en una casa, en un tercer, cuarto, quinto, séptimo piso, subid andando, no cojáis el ascensor. En Radio Sevilla, vamos, en COPE Sevilla sería imposible porque, claro, allí no hay ascensor porque está roto. No. Pero en cualquier edificio donde ustedes vivan, si quieren entrar en calor, andando y por las escaleras. Las bebidas calientes, esto es obvio, la leche calentita, que es un clásico, viene muy bien. Y luego los baños calientes.
Anda.
Ahora, si no tienes, si la caldera no te funciona, no te sirve de nada.
Claro, el baño tampoco. Claro.
Tendrías que calentar en la bañera e ir echando, o sea, tú coges ollas con agua.
Sí. Claro, ollas de agua caliente las echas en la bañera.
En la placa, claro. Y las vas a echar, vas echando así hasta que ya te puedas, y luego para no gastar agua, pues sale uno del baño y entra el otro.
También te puede acercar una gran superficie y comprar
una cochinada,
que vale 3 pesetas, vamos a ver.
¿El qué?
Que también te puede acercar a una gran superficie y comprar un calefactor que vale 3 pesetas.
Bueno, es que las grandes superficies las tiene...
claro, a 200.000 kilómetros, claro, ese es el problema.
Y luego os digo una cosa, esos aparatos chupan mucha luz.
Claro.
Pero
será lo que te estás ahorrando en gas,
será mejor,
te lo
será
estás
mejor,
gastando en electricidad.
Pero será mejor gastar un poquito más de luz, no me seas tacaño, que morirte. Bueno,
sustituid las sábanas de algodón, por muy suavitas que sean, por unas de felpa, de esas gordas. De felpa.
Que hacen pelotas.
Ya sé que no se llevan porque hacen pelotillas, pero son muy calentitas, son muy apetecibles. ¿Qué más cosas? Masajear las manos y los pies. Si tienes a alguien que te los masajee, pues mucho mejor. Esto estimula la circulación sanguínea y consigue que la temperatura del cuerpo aumente. O jugar al calientamanos, que es también muy divertido.
¿Cómo es el calientamanos, el juego?
Tú no has jugado nunca al calientamanos, Carlos, por favor.
Al de darse así palmadas para arriba y para abajo. Sí, vale,
claro.
Ya.
Así hasta que pillas la mano del contrario.
Correcto, correcto.
Y, por último, infalible, si pasas frío en pareja, es porque tú quieres.
Claro.
Dormir acompañado. Un abrazo.
Pero ¿y si tu pareja es un témpano de hielo?
Sí, señor. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Que solo vivo yo.
No. La fricción hace que aumente el calor corporal. O sea, es cuestión de tú frotarte con la otra persona de alguna manera. No hablo de la caidita de Roma, ni mucho menos. No hace falta llegar a eso.
Siempre.
No, hombre, después de tantos años hay confianza y uno puede, bajo las sábanas, jugar a... Por ejemplo, dormir. Habría tres posturas para entrar en calor, que son clásicas. Sobre todo una de ellas, la cucharita, que se la conocéis todos, pero luego está la del koala.
Ah, ¿cuál es el koala?
Uno boca arriba y el otro apoyado en su pecho, agarrándole con los brazos por la espalda.
Ya. O sea, no tienes frío, pero se te quedan los brazos y las piernas.
Hombre, se te pueden
dormir.
Claro.
Te levantas que no sabes.
Con unos dolores.
Y el 8. El 8 es con las piernas y los brazos entrelazados. Esto sería el 8 o el ovillo, que aquí, de dos personas, al final creas un solo cuerpo. Y entras en calor sí o sí.
Esos son muy desagradables cuando te pones así las mujeres. Pues vamos, las mujeres, los hombres. Ay, vamos a rozarnos para dormirnos calentito. Déjate, tú te duermes en tu lado y yo en el mío. Aquí vamos a tener la fiesta
no
en paz.
Porque luego dice, oye, cuando has dicho las mujeres no me he dado por algo.
Sí, no, porque es que es mucho eso de, ay, desde luego siempre pensando lo mismo. Si yo es por estar así juntito, no.
No.
De eso nada. Tú pones la trampa, cae uno. Vamos a ver. Tanta tontería.
Sí, no.
Tantos cariñitos.
Esto es. Bueno, damas y caballeros, ¿qué vamos a comer hoy, querido Goyo?
Ya os lo he dicho, es arroz con alcachofas y berberechos, del que daré buena...
Arroz con alcachofas.
Cachofas y berberechos, pero risotto, ¿eh? No,
risotto, sí.
En Goyo González 10, en mi Instagram.
Ah, ¿qué va a comer mi María José?
Una sopa de fideos.
Eso es.
Pero vamos con el caldo de Tetrabric, tampoco penséis que lo voy a hacer.
Claro, Tony va a hacerse...
Berenjena rellenar de sí mismas. Y bueno, alguna cosa más, tomate y así le he hecho.
Claro, ¿y naran?
Filete de pollo, toca hoy.
Anda, mira como yo. Sí, estamos todos como...
Qué alegría de comida.
Bueno, hermano, 5 segundos.
Hermano, canta, hermano. Levanta y tira de la manta, canta. Canta y tira del mantón, que viene el Señor, que viene con nuestra oración. Es el Ángelus, es la Diana del Amor.
A sus órdenes, mi sargento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Berti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Berti también.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Hola, hola, soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras. Y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. ¿Tienes? Por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.